SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Esta vez ya no es solo el informe de la UDEF. Lo que conocemos ahora es el sumario de lo que está investigando el juez José Luis Calama. Y ahí están los detalles de una trama en la que, según el juez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tenía un papel central. De hecho, la policía pidió registrar la casa del expresidente con la sospecha de que era allí donde la trama se planificaba y donde se dictaban las instrucciones más sensibles. Pero el juez solo autorizó el registro del despacho que Zapatero tiene en la calle Ferraz, donde se guardaban decenas de joyas en una caja fuerte. Lo que se hizo el juez fue ordenar que se revisen todos los correos de Zapatero y de sus dos hijas. De manera que con todo lo que hemos leído en el sumario, lo que puede hacerse ya es una foto bastante completa del papel que los investigadores atribuyen en concreto al expresidente del gobierno, al que algunos de los implicados se referían como zorro. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y ese supuesto papel central empezó a aflorar con un chat entre un venezolano y un abogado a finales del año pasado. Se referían a Zapatero como zorro, zeta o varias zetas y comentaban gestiones que había hecho en su favor. En ese momento se consideraba que Julio Martínez era el auténtico conseguidor de la trama, pero entonces afloraron los pagos que su consultora hizo al expresidente del gobierno y a la empresa de sus hijas. Ya en febrero los datos se cruzaron con las conversaciones de los dueños de Plus Ultra y el asunto tomó otro cariz. Anticorrupción apoyó investigar a Zapatero porque se habían concretado los indicios. No eran, decía, meras conjeturas. Se opuso, sin embargo, a registrar su casa, como pedía la UDEF, que situaba ahí el centro de decisión de la trama. El juez finalmente no lo autorizó, pero sí permitió el registro de la oficina del expresidente y los agentes encontraron en una caja fuerte un centenar de piezas de joyería que, según la secretaria de Zapatero, eran herencia familiar de su mujer, pero que ahora también tendrá que explicar. Se llevaron dos discos duros, agendas, documentación y la copia de tres cuentas de correo electrónico. En la empresa de sus hijas fueron 9 las cuentas clonadas. El juez ha ordenado que se revise su contenido desde el año 2020.
Isabel, gracias.
A vosotros.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. El consultor Luis Arroyo, portavoz autorizado de Rodríguez Zapatero en este asunto, en este caso, contó anoche, lo hizo aquí en Hora 25, cuál es la versión que da el expresidente, la versión que da Zapatero sobre estas joyas incautadas.
Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros, digo, porque claro, aquí ya hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
Hay otra figura central en esta investigación y es la de Julio Martínez, el amigo de Zapatero, y en cuya casa la policía encontró casi 300.000 euros escondidos en varios rincones. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Yañez. Escondidos en varios recovecos, 50.000, por ejemplo, en un radiador, 75.000 en el cuarto de baño, incluso 10.000 euros guardados en una bolsa de golf. En total, 286.000 euros en billetes de 50 y alguno de 500. En su casa, además, la UDEF encontró 4 portátiles, 14 móviles, 9 relojes de lujo y también varias agendas. Esas libretas son claves para los investigadores porque el presunto testaferro de Zapatero anotaba todo. Por ejemplo, una posible intervención en la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del CNI en la repatriación de Edmundo González. En otro de sus cuadernos tenía anotado un apartado con el epígrafe temas de interés. Ahí escribió diferentes porcentajes que, según los investigadores, podrían corresponder con un plan de negocio de petróleo. Para la UDEF, esas anotaciones demuestran que las gestiones de Julio Martínez trascienden notablemente el ámbito de influencias de un simple empresario porque tocaba asuntos de Estado de máximo nivel, actuando, dice la UDEF, para una tercera persona que ostenta la verdadera capacidad de influencia política.
Pero es que además de la intervención del móvil de Julio Martínez y sus conversaciones con los hermanos venezolanos Amaro Chacón, se deriva también la venta de acciones, petróleo, divisas, lo que llamaban comercialización de amarillo. Según los agentes, es una presunta referencia a la venta de oro. La empresa de estos dos hermanos venezolanos pagó más de 500.000 euros a la Sociedad de las Hijas de Zapatero por supuestos informes de asesoría.
Lo que planea en toda la investigación es si hubo un delito de tráfico de influencia ganancias, es decir, si los empresarios se valieron de los contactos de Zapatero para conseguir sus negocios y, en particular, el rescate de Plus Ultra.
En eso es relevante saber no solo cómo operaba la trama, sino, digamos, la otra parte, es decir, si hubo respuesta por parte de la administración pública. Lo que apunta la policía es a un alto cargo de la SEPI, la sociedad que regula la participación pública en empresas.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
La UDEF señala a las comunicaciones que este alto cargo público tenía con la trama.
Sí, los investigadores ponen el foco en las conversaciones entre el CEO de Plus Ultra y el director de participadas de la SEPI, el organismo público que autorizó el préstamo a la aerolínea. Los mensajes que ambos se intercambiaban hablando sobre las gestiones que debía hacer la compañía para acceder a esas ayudas ya estaban incorporados en los informes anteriores. La novedad es que en uno de los anexos que conocemos ahora, la UDEF dice que esas comunicaciones entre el directivo de la aerolínea y el alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones suponen un canal de comunicación al margen de los cauces formales. El intercambio de mensajes va desde diciembre de 2020 a los primeros meses de 2021. Por ejemplo, la policía incorpora la conversación entre Roberto Rosselli y José Ángel Partarroyo, donde el primero le informa de una reunión con los asesores financieros y le traslada la importancia de los tiempos y la posibilidad de acelerarlos. Esa interlocución permitió al dueño de Plus Ultra, según la UDEF, ir anticipando los pasos a dar. En el informe se puede comprobar cómo el dueño de la aerolínea va pasando información de su conversación con el alto cargo a otro grupo con el resto de directivos de la sociedad.
Guille Bañús, seguimos en el abierto.
Un abrazo.
Hasta ahora. El impacto político de toda esta investigación es evidente para la izquierda y en particular para el gobierno, donde siguen marcando en rojo la fecha del 2 de junio, cuando Zapatero tiene que declarar ante el juez.
Hoy, porque claro, la agenda sigue. Hoy Pedro Sánchez viaja a Roma, en los días previos a la visita del Papa a España. De hecho, mañana se verá con León XIV y será después de ese encuentro cuando el presidente del gobierno dará una rueda de prensa, la primera, por tanto, que va a dar desde que se conoció la imputación de Rodríguez Zapatero. Será ahí donde podrá responder a quienes están pidiendo un adelanto electoral. Lo pidió el PNV, ayer lo pidió también Felipe González.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
Que habló así también de las capacidades que él ve, o bueno, más bien que no ve, a Zapatero de ser capaz de organizar la trama que se investiga.
Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Digo, oye, que esto no significa nada más que eso. Dice que él va, que pues Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber lo que es, no sé qué, una sociedad, no sé, offshore, una no sé más. Pues no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama Principito, ya. Es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
Ya les contamos ayer que el PP, que se ha pasado esta legislatura pidiendo el adelanto electoral, prefiere ahora que vaya pasando el tiempo porque cada día que pasa hay un escándalo que desgasta más al PSOE. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Los socios van cogiendo cada vez más distancia con el Partido Socialista, donde mantienen todavía su defensa Zapatero.
Sí, los socios no se plantean dejar caer al gobierno si el caso Zapatero no tiene una relación directa con las cuentas o con la financiación del PSOE, pero a la espera de su declaración del día 2 sí que empiezan a marcar distancias con la figura del expresidente, a quien ponen ya bajo el foco tras una defensa inicial cerrada. Y aunque en el PSOE intentan perimetrar estas críticas, el socio de coalición eleva el tono. El ministro Pablo Bustinduy hablaba así del sumario y de la figura de Zapatero.
No he podido verlo en detalle, pero comparto la opinión que comparten millones de españoles y españolas. No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique.
Y a pesar de
que
otros socios como Coalición Canaria se ha unido a PNV y Junts pidiendo un adelanto electoral, en Moncloa confían en que vascos y catalanes no estarán en la misma ecuación que Vox en una hipotética moción de censura que por ahora nadie va a poner en marcha. Se agarran a que los puentes entre PNV y PP están rotos tras año y medio de reproches a cuenta del Palacete de París o los acuerdos con el PSOE en Euskadi.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En el caso de Begoña Gómez, les adelantamos ayer aquí el informe de la UCO que contraría algunas de las conclusiones a las que ha llegado el juez Peinado. La Guardia Civil dice que la cátedra de la Complutense siguió las normas establecidas y niega que la mujer del presidente del gobierno tenga ingresos opacos. Este informe de la UCO, sin embargo, no altera las conclusiones del juez Pedro Jiménez. Buenos días.
El informe de la UCO, que enfría los indicios que atribuye Peinado a Begoña Gómez, no cambia los planes del juez, que mantiene su idea de enviar a juicio ante un jurado popular a la mujer del presidente por 4 delitos. La Guardia Civil cuestiona algunos de los indicios claves, cierto, pero las acusaciones populares consideran que le refuerza en el delito de apropiación indebida porque queda claro que la investigada registró a su nombre el software de la universidad. La causa está pendiente ahora de los últimos recursos ante la Audiencia de Madrid, que piden archivar el caso, pero también de los recursos de las defensas ante Peinado, porque pidió los escritos de acusación y de defensa, saltándose el trámite que prevé la ley del jurado para pedir pruebas. Las defensas le han pedido que rectifique, que no vaya tan rápido, y a este recurso, sorprendentemente, se ha sumado la acusación popular que dirige la Asociación Ultracatólica Hazte Oír.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El Ministerio de Consumo cierra 2 plataformas de predicción, Polymarket y Kalshi, por operar sin licencia. Acaba de publicarlo el Boletín Oficial del Estado. Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Son las plataformas en las que se gana dinero apostando, por ejemplo, cuando empezará una guerra o si Estados Unidos confirmará que hay vida extraterrestre.
Sí, la Dirección General de Ordenación del Juego considera que estas plataformas tienen naturaleza de juego de azar y que, por tanto, requiere su actividad tener una licencia administrativa de la que carecen tanto Polymarket como Kalshi. Por eso se les abre un expediente sancionador y se ordena el bloqueo de estas plataformas como medida cautelar mientras se instruye el expediente. Una orden que se publica hoy en el BOE porque no ha podido localizar consumo a los propietarios de estas plataformas. En estos mercados se han jugado, por ejemplo, casi $70,000 en adivinar el número de escaños que obtendría el PP en las últimas elecciones andaluzas. Se llegó a apostar a si Zapatero iba a ser o no detenido antes del mes de abril o qué día reabrirá el estrecho de Ormuz. Estas plataformas, estos mercados de predicción, prometen ganancias en algunos casos de más de $2,000 por cada dólar apostado. Apuestas que suelen hacerse en muchas ocasiones, además, en criptomonedas.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Decíamos que Pedro Sánchez viaja hoy a Roma antes de verse mañana con el Papa y para preparar la visita del pontífice a nuestro país. León XIV viajará a España el próximo 6 de junio.
Esta mañana el Papa está en las portadas de todo el mundo por su primera encíclica que ha dirigido contra el tecnofascismo que encarnan los grandes magnates tecnológicos y contra el riesgo que entraña la inteligencia artificial. Escribe León XIV, quien controla la IA impondrá su visión moral y también pequeños grupos muy influyentes pueden condicionar procesos democráticos e incidir en su beneficio y contradiciendo la justicia social.
Del impacto de este mensaje nos habla Laura Gutiérrez.
La primera encíclica del Papa ha causado el impacto que León XIV pretendía cuando hace un año llegó al Vaticano. Lo dice Julio Martínez, profesor de teología en Comillas.
Porque al elegir el nombre de León XIV estaba diciéndole a la Iglesia y al mundo que se entendía como un Papa para afrontar los grandes retos.
Para Javier Sánchez, de la Universidad de Navarra, es un acierto del Papa que llame a la sociedad a cuidar la higiene de la atención.
Y a fin de cuentas, pues nuestra atención es un bien preciado y que debe dirigirse también a esclarecer los hechos, a conocer la verdad, que acaba siendo un pilar para nuestras sociedades y para nuestra democracia.
Pocos textos marcarán tanto el destino de una sociedad como esta encíclica, según la visión de José Francisco Serrano del CEU.
Lo que plantea es la preocupación por la dignidad de la persona, la preocupación por la verdad, el trabajo y la libertad.
Los expertos consideran que esta encíclica es el mayor esfuerzo que ha hecho la Iglesia en esta época convulsa para explicarse a sí misma.
De la guerra de Irán, lo más novedoso son los ataques que ha habido esta madrugada cerca del estrecho de Ormuz, ataques de Estados Unidos a barcos iraníes.
Aún así, Washington dice que esto no complica el proceso de negociación abierto con Teherán, del que Trump dijo al principio que nos iba a llevar a una paz inmediata, aunque él mismo moduló luego sus prisas.
Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Cuál es ahora mismo la situación?
Pues a esta hora Irán sigue guardando silencio sobre estos últimos ataques de Estados Unidos que han matado al menos a 4 miembros de la Guardia Revolucionaria. También sabemos que la delegación iraní continúa en Doha, ciudad a la que llegaron ayer para mantener conversaciones con altos funcionarios de Qatar sobre este acuerdo que sigue en el aire. Un acuerdo que no le interesa a Netanyahu y que ayer, impulsado una vez más por el ala ultra de su gobierno, ordenó intensificar los ataques en el Líbano. Estamos en guerra con Hezbollah y he ordenado pisar el acelerador. Y así ha sido. Durante esta madrugada se han registrado intensos ataques que sonaban así. todavía no conocemos el balance de muertos de estas últimas horas, pero Irán advirtió también a Estados Unidos de que cualquier ataque en Beirut pondrá en peligro las negociaciones. Por cierto, acabamos de conocer también que Pakistán acaba de anunciar que no acepta la invitación de Trump de sumarse a los acuerdos de Abraham, que buscan normalizar las relaciones con Israel.
Nuria, gracias.
Gracias a ti, Ángels.
Uno de los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo en antivirus.
Este nuevo paciente, también es un pasajero del crucero Ondius, se encontraba sin síntomas, en cuarentena, como los otros 12, que por cierto, siguen dando negativo.
Mariola Lourido.
Este pasajero del Ondius está asintomático, no tiene síntomas de la enfermedad, pero ayer dio positivo en la PCR. Fue la tercera prueba que se les hizo a los 13 cruceristas que llevan ingresados y en cuarentena en el Gómez Ulla desde el 10 de mayo, desde que llegaron a Canarias. Ha sido trasladado a la unidad de aislamiento de alto nivel, donde permanece también el primer caso de antivirus, el hombre de 70 años que sigue mejorando. Los otros 12 pasajeros han vuelto a dar negativo en la PCR. La semana pasada empezaron a recibir visitas y a salir de la habitación. Y el nuevo positivo no cambiará esta cuarentena más flexible porque, según Sanidad, se están tomando todas las medidas de seguridad. Los que sigan dando negativo a los 28 días, esto es el 7 de junio, podrían dejar el confinamiento en el hospital y terminar la cuarentena en el domicilio con las precauciones establecidas por las autoridades.
Y en la agenda del día, hoy el Congreso va a decidir si acepta que se tramite una ley para prohibir las bebidas energéticas. Es una propuesta de Sumar que plantea prohibir su venta a los menores de 16 años. También la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños, no solo en medios, también en ferias o eventos deportivos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.